Disco nuevo, de Nicolás Hotchman. Mira, la verdad es que la fama llegó antes que a mi familia, se podría decir, y que todo lo demás se fue articulando a partir de lo otro. Imagínate, con menos de 30 años ya llenábamos galpones. La gente nos seguía a todas partes. Los pibes se hacían remeras con mi nombre, con mi cara, con frases que escribía yo, que otro escribía y yo firmaba. A esa edad uno no piensa en la familia, no es algo que sea prioritario. Importa uno, importa lo que uno hace, lo que uno quiere. Tuve a Aníbal el primero a los 28 y a Darío a los 32. Mucha bola no les podía dar en ese momento, eran mis hijos, los amaba. Cuando estaba con ellos era el tipo más feliz del mundo, pero eran ratos nomás, ratitos. Siempre viví de acá para allá, en giras, grabando, bardeando. Los pibes crecieron con esa imagen, con ese papá. Nunca me cuestionaron nada porque se criaron en un ambiente que era así. No había margen para otra cosa. Yo veo que otros padres se van a la oficina a las 10, que vuelven a las 6, se bañan, se sientan a fumar un pucho y a mirar la tele, comen a las 9, se van a dormir a las 11 y por ahí son felices de verdad, ojo. Llevan una vida que es igualita todos los días, todos los años, hasta que se jubilan. Lo mío siempre fue otra cosa, otra manera de encarar todo, todo, todo. Es cierto que nunca cambié un pañal, pero ¿y qué? ¿Uno es mejor o peor padre por tocar la mierda de sus hijos? Ser padre es otra cosa, pasa por otro lado. Hay gente que cambia 10.000 pañales y a los hijos no les da pelota, los desprecia, los ningunea, los usa de trapo de piso. Yo a lo mío siempre les di amor, libertad. Los eduqué para que fueran lo que ellos quisieran ser. No sé, por ahí era obvio que abogados no iban a salir, pero si ellos querían estudiar derecho, estudiaban derecho. Quisieron ser músicos y a mí me parece bien. Los dos fueron muy buenos desde chiquitos. Cada uno con su estilo, con sus formas. Por ahí los hubiera ayudado que la mamá y yo no nos separáramos tan pronto, pero ¿qué le vas a hacer? Esas cosas pasan. Y es mejor que pasen antes que después. Yo sé de lo que te hablo. Mis viejos se tuvieron casados 70 años y fueron infelices toda la vida. Se odiaban, no se podían ni ver, pero estaban juntos. Yo crecí en un clima de violencia permanente. Permanente. Y así como para mí la música fue una manera de escaparme de todo eso, me parece que mis hijos lo vivieron como una manera de continuar algo que estaba bien. Y se despegaron en otras cosas, claro. Lo más difícil fue verlos crecer. No crecer cuando eran chiquitos, a los 5, a los 8, no. La adolescencia y todo eso, no. A mí los pibes me veían de joda todo el día. Y claro, ¿cómo no les iba a gustar? ¿Cómo no iban a querer algo así? Uno con los años va entendiendo. Entiende que la joda es basura, que es la cresta de la ola y que después caes y que te volvés a levantar y así en ciclos hasta que la cortás o te la cortan. Yo hoy te puedo decir que la droga es una mierda, que hay que tener cuidado con el alcohol, que ojo con qué clase de minas te metés, que no todos los boludos que andan al lado tuyo son amigos. Pero a esa edad, uno está en otra, los valores son otros. Y los pibes me veían y meta que dale y dale. Cuando Aníbal tenía 12, lo pesqué fumándose un porro. Primero lo reté, le di un sopapo. 12 años, ¿entendés? ¿De dónde mierda había sacado un porro el mocoso? El flaco no lo podía creer. Su papá pegándole por primera vez y por última en toda su vida. Su viejo, el que andaba pasado de merca todo el día retándolo por un porro miserable. Lo que el pibe estaba haciendo estaba mal, muy mal. Hay que tener conciencia de los actos, ser un poquito más vivo, entender que a los 12 no tenés la cabeza para decidir algunas cosas. Yo no quería eso para mi hijo. Quería la droga lejos de los míos. Pero a la vez era una incongruencia absoluta que yo dijera eso. ¿Qué ejemplo le estaba dando a ese pibe? Le decía que no fumara cuando yo lo hacía todo el tiempo. Muy cínico, nunca fue lo mío. Y estaba clarísimo, yo no iba a dejar de hacerlo, no podía. No sabía cómo, no quería. Todo junto. Entonces subí al cuarto y ahí estaba tapado en la cama llorando como si tuviera 3 años. Hecho bolsa. Me acerqué, lo acaricié, lo abracé. Le pedí perdón. Agarré el porro que le había sacado, lo prendí y lo fumamos juntos. Padre e hijo. Es paradójico hacer algo que uno sabe que está mal, que abre una puerta a una dimensión desconocida y a la vez disfrutarlo tanto. Fue uno de los mejores momentos que pasé. Estar ahí, en el cuarto del nene que ya era un hombre. Un hombre. Con Aníbal la relación siempre fue más estrecha que con Darío. Los quise a los dos por igual, pero el mayor es el mayor. Él se ocupó siempre de cuidar al hermano, aunque tuvieran tan poca diferencia de edad. En algún punto era como un padre. Y mirá lo que son las cosas. Con Aníbal compartí todo tipo de vicios que con Darío no. No es casual, por supuesto. Aníbal fue el más afectado, seguramente porque tomó conciencia de las cosas antes, por ser mayor, y fue alejando al hermanito de cosas que le podían resultar dañinas. Igual, a ver, quiero ser claro en esto. Cuando digo que compartimos todo tipo de vicios, a ver, hay que relativizarlo. ¿Nos drogamos juntos? Sí, muchas veces. ¿Chupamos hasta emborracharnos y quedar tirados en el piso? Sí, pero putas nunca. Nunca compartir una mujer con mi chico. Eso sí que no. Hay límites que se pueden cruzar y otros que no. Tal vez alguna mujer haya estado primero con uno y después con otro, porque esas cosas pasan, pero nunca me enteré y no quisiera saberlo tampoco si realmente pasó. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Darío, en cambio, fue siempre más retraído, más distante, más temeroso. Y seguramente por eso se dedicó más al estudio que a la joda. Aníbal era un virtuoso. Y Darío, un laburante de la música, un verdadero aprendiz que terminó siendo uno de los mejores músicos de su generación. A Aníbal siempre le fue mejor con las minas. Y claro, era más rápido, más espabilado. Una vuelta llegué a casa de noche. Los pibes iban a quedar a dormir, así que entré a la habitación para mirarlos un poco antes de acostarme. Abro la puerta y veo que la cama de Darío estaba vacía y que en la de Aníbal había dos bultos. El muy animal estaba con una mina en tetas durmiendo. Una mina más grande, de 20 años o por ahí. Él tendría 15 nomás. Y se la había cogido, claramente porque uno como padre, como hombre, se da cuenta de las cosas. Me quedé ahí, paradito, mirando con orgullo a mi pibe. Qué futuro que tenía por delante. Y Darío estaba en mi dormitorio. Lo habían despachado y se había ido a mi cama, así que me acosté sin despertarlo y nos dormimos juntos, como padre e hijo. Otro orgullo. Cada tanto me daba vuelta y espiaba, y ahí estaba mi hijo menor, el parco, el bueno, creciendo a su manera como podía. Porque crecer para ellos fue diferente a crecer para mí, para vos, que somos de otra generación. En nuestra época, crecer significaba rebelarse contra un montón de cosas que estaban mal, que no se podía creer lo mal que estaban. La violencia, la dictadura, todo eso, ¿no? En ese momento uno tenía enemigos muy fuertes, las cosas claras. Después estaba si uno militaba o no, pero era al margen, porque cada uno se volvía rebelde como podía. Había motivos por todos lados para hacer saltar al sistema, a los viejos, a las familias, al que fuera. El mundo estaba cambiando y nosotros éramos la generación que se venía, la que tenía el deber de hacer algo diferente. Y en cambio, con la generación de nuestros hijos, eso no pasó. No pasó. Los pibes ya nacieron con todo resuelto. Bueno, con todo no, pero está claro que es otro contexto, que la tuvieron más fácil. Y es raro, ¿no? Pero eso de tenerla más fácil es lo que los complicó. Porque si para nosotros era tan sencillo encontrar un motivo de ruptura con todo lo anterior, para ellos no. Y los adolescentes tienen que romper, están para eso. Entonces, una de dos. O rompen algo que tenían que dejar como estaba, porque estaba bien, o se quedan en el molde. Y no sé qué es peor. Mis hijos, sobre todo Aníbal, sufrieron mucho todo eso. Lo hablábamos siempre, mucho, los tres. Además, imagínate que teniendo a este padre tampoco era muy fácil hacerse los locos, porque yo les permitía casi todo. Casi. Todo no. Hoy lo pienso y me doy cuenta que en eso estuve equivocadísimo. Tendría que haber sido más firme, más castrense, decirles que no a más cosas, aunque estuviera de acuerdo. No porque sí, porque cuando un padre dice no, el hijo va a ir a luchar por conseguir el sí. Pero si un padre dice que sí, entonces el hijo se marea, no sabe por dónde explotar y al final la cosa termina en cagada. Sí, yo me siento totalmente responsable de lo que pasó. Imagínate. De alguna forma me lo veía venir, porque uno como padre siempre sabe esas cosas, ¿no? Se me fueron cada uno con su estilo, como vinieron, como se criaron. Yo ya me lo perdoné, pero me parece que la gente no, que no les alcanza con que tenga que cargar con dos pibes muertos. Quieren más. Quieren sangre. Me quieren ver tirado en una zanja llorando, hecho mierda. Quieren que haga como Aníbal y me vaya de mambo con una sobredosis. O que me pegue un tiro como Darío. No les importa cómo. Me quieren muerto o angustiado, pidiendo perdón. ¿A quién le voy a pedir perdón? ¿A ellos? ¿A la sociedad? ¿A Dios? ¿A la hija de puta de mi ex mujer? ¿A mis hijos? No, no, yo tengo las cosas muy claras. Clarísimas. Yo sé todo lo que hice mal. Y sé que si tuviera la oportunidad jamás volvería a hacer las cosas de la misma manera. Pero no se puede. Uno no puede volver atrás. Cambiar el pasado, cambiar nada de lo que hizo. Nada, pero nada de nada. Si hay alguien que sufrió, fui yo. Que no me vengan a romper las pelotas todos esos hipócritas. ¿Sabes qué es lo más loco, lo más estúpido? Esos mismos que me quieren muerto son los primeros en sacar las entradas para un show. Los que van a la primera fila. Pagan para insultarme. Me pagan. Desde que se murieron llenó todo puto lugar al que vaya. Si pudiera cambiar las cosas, lo haría. Si pudiera morirme yo para que resuciten ellos, lo haría. Pero no puedo. Nadie puede. Yo estoy acá, vivo, haciendo lo único que sé hacer en la vida. Pero este disco nuevo es para ellos, que siguen acá. Acá. ¿Entendés? Nicolás Hochmann nació en Buenos Aires en 1982. Estudió historia en Mar del Plata e hizo un doctorado en ciencias sociales en la UBA. Es director de la productora cultural Una Brecha, presidente de la Asociación Civil Grupo Heterónimos y realizador del Congreso Gombrowicz. Fue consejero editorial de La Mujer de mi Vida, director de Casquivana, integrante del grupo Alejandría y jurado del premio Lucian Freud. En 2014, publicó su primera novela, Los Casquivanos.